La Radioteca de los Sueños. La voz de los poetas y la música de los pueblos. Un programa de Francisco Torija Sale.
Declarado de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
Muy buenas noches. Llega la Radioteca de los Sueños para compartir hoy la voz del escritor argentino Julio Cortázar y un poco de música de jazz y de la llamada clásica cercana al jazz. Julio Cortázar nació en Bruselas en 1914, en momentos en que se producía la invasión a Bélgica por parte de los ejércitos del Kaiser. Su padre era funcionario asignado a la Embajada Argentina. Se trasladaron después a Zúrich y Barcelona. Terminada la guerra, la familia regresó al país radicándose en Banfield, provincia de Buenos Aires, donde Julio pasó su infancia y adolescencia. En 1932 obtuvo el título de maestro en el Colegio Mariano Acosta. Sus obras principales fueron narrativas, pero se puede afirmar que su sustento apenas oculto fue la poesía.
A lo largo de mi vida me ha sucedido escribir poemas. He publicado muy pocos porque desde muy joven acepté esa especie de clasificación literaria que hacen los demás más que uno mismo. Desde un comienzo se me consideró un cuentista, un prosista y más tarde un novelista, pero la poesía, que siempre fue una constante personal para mí, no figuró nunca en esas clasificaciones y yo me fui acostumbrando a tal punto que la poesía es un ejercicio un poco secreto, un poco personal para mí. Y precisamente porque es tan secreto y tan personal, esta noche me da una gran alegría leerles unos muy pocos y breves poemas.
Es muy conocida la afición de Cortázar por el jazz. Cierto día viajaba en tren desde París con Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes. Cuentan que en medio de la charla trivial, Fuentes le preguntó a Cortázar acerca de un tema del jazz, esperando conocer algunos datos. Pero la respuesta fue deslumbrante y la charla se prolongó por horas. Entre 1909 y 1913, Claude Debussy compuso sus 24 preludios para piano en dos libros. El último del primer libro se llama Minstrels, en alusión a los espectáculos itinerantes de los Estados Unidos llamados Minstrel Shows. Ofrecían una visión peyorativa de la cultura negra y al principio estuvieron interpretados por músicos blancos que se pintaban la cara de negro. El espectáculo incluía música, danzas, contorsiones y otras habilidades. Escuchemos ese preludio interpretado por Daniel Barenboim.
Thank you.
Bajo un seudónimo, Julio Cortázar publicó su primer poemario que llamó Presencia en 1938 y contenía sonetos. Su último trabajo se debió a la iniciativa de un editor que pidió a Cortázar que recopilara poesías anteriores. A ello dedicó sus últimos años y entregó el manuscrito la víspera de su muerte, que tuvo lugar en 1984 en un hospital de París. Su título, Salvo el crepúsculo, deriva de un haiku japonés del siglo XVIII. Este camino ya nadie lo recorre, salvo el crepúsculo. Vamos a escuchar tres poemas pertenecientes a este libro. El primero, que Cortázar dice que no tiene nombre, se enmarca en 15 poemas dedicados a la escritora uruguaya Cristina Peri Rossi. Los dos siguientes pertenecen a otras secciones del mismo libro.
Este no tiene título. Ahora escribo pájaros. No los veo venir, no los elijo. De golpe están ahí, son esto, una bandada de palabras posándose una a una en los alambres de la página, chirriando, picoteando, lluvia de alas, y yo sin pan que darles, solamente dejándolos venir. Tal vez sea eso un árbol, o tal vez el amor. Una carta de amor. Todo lo que de vos quisiera es tan poco en el fondo, porque en el fondo es todo. Como un perro que pasa, una colina, esas cosas de nada cotidianas, espiga y cabellera y dos terrones, el olor de tu cuerpo, lo que decís de cualquier cosa, conmigo o contra mí, todo eso que es tan poco, yo lo quiero de vos porque te quiero. Que mires más allá de mí, que me ames con violenta prescindencia del mañana, que el grito de tu entrega se estrelle en la cara de un jefe de oficina, y que el placer que juntos inventemos sea otro signo de la libertad.
Después de las fiestas, y cuando todo el mundo se iba y nos quedábamos los dos entre vasos vacíos y ceniceros sucios, qué hermoso era saber que estabas ahí como un remanso, sola conmigo al borde de la noche, y que durabas, eras más que el tiempo, eras la que no se iba, porque una misma almohada y una misma tibieza iba a llamarnos otra vez a despertar al nuevo día, juntos, riendo, despeinados. Thank you.
escuchábamos Nunca habrá otro como tú, una canción con música de Harry Warren y letra de Mark Gordon, que fue compuesta para la película musical Iceland de 1942 y luego fue interpretada por muchos maestros del jazz, entre ellos el saxofonista tenor y clarinetista Lester Young, quien vivió entre 1909 y 1959 y fue admirado por el escritor que lo mencionó en varios libros. La obra de Cortázar se caracteriza por la confluencia de géneros que innova en las convenciones y jerarquías literarias. Por ello, incluyó poemas en sus obras en prosa. Escucharemos dos. El primero, incluido en su libro Buenos Aires de 1968, y el segundo en Último Round de 1969. La frase final, pienso en Régis Debray, alude al controvertido político francés que había sido amigo y seguidor del Che Guevara.
Los amantes. ¿Quién los ve andar por la ciudad si todos están ciegos? Ellos se toman de la mano, algo habla entre sus dedos. Lenguas dulces lamen la húmeda palma, corren por las falanges, y arriba está la noche llena de ojos. Son los amantes. Su isla flota a la deriva, hacia muertes de césped, hacia puertos que se abren entre sábanas. Todo se desordena a través de ellos, todo encuentra su cifra escamoteada, pero ellos ni siquiera saben que mientras ruedan en su amarga arena, hay una pausa en la obra de la nada. El tigre es un jardín que juega. Amanecen los carros de basura, empiezan a salir los ciegos, el ministerio abre sus puertas. Los amantes rendidos se miran y se tocan una vez más antes de oler el día. Ya están vestidos, ya se van por la calle, y es sólo entonces, cuando están muertos, cuando están vestidos, que la ciudad los recupera hipócrita y les impone los deberes cotidianos. Aquí hay un poema que necesita una pequeña explicación. La referencia a las siete hermanas que se hace en él alude a unos pajaritos de la India que vuelan en bandadas de siete. Poema 1968. En un jardín de Nueva Delhi, las flores y las hojas ordenan el espacio en un liviano acuario de colmenas donde tiembla el color. Vienen las siete hermanas a comer las migajas entre ardillas sedosas y franjas de perfumes. Aquí, donde vivir tiene algo de armisticio o interregno, un arte de palabras para llegar a la extinción de la palabra y saber que no hay arte sino sueño. Me inclino para echar otra migaja a los gorriones. Hablábamos del tiempo, de presagios y espejos. Y viene ya el café, la pipa de la sobremesa. Perfecto es el instante en esta sombra verde, y todo en lo más hondo huele a muerte. Pienso en Régis Debray.
El pianista canadiense Oscar Peterson, mencionado con frecuencia por Cortázar, vivió entre 1925 y 2007. Su estilo abarcó el swing y el bop con una técnica depurada. Así interpretó Tiempo Tormentoso, un tema de Harold Arlen y Ted Keller.
Thank you.
Julio Cortázar había comenzado sus estudios de filosofía en la Universidad de Buenos Aires, pero los dejó porque debía trabajar para ayudar a su madre. Dictó clases en Bolívar, Saladillo y luego en Chivilcoy como profesor de literatura. En 1944 se trasladó a la ciudad de Mendoza, donde impartió cursos de literatura francesa en la Universidad Nacional de Cuyo. De vuelta en Buenos Aires, en 1951, publicó Bestiario, un grupo de 8 relatos que tuvo cierto reconocimiento en el ámbito local. Ese mismo año partió hacia París empleado por la UNESCO. En esa ciudad habría de vivir hasta su muerte ocurrida en 1984. Póstumamente se publicaron también poemas de su autoría que habían permanecido inéditos. Este entre ellos.
El traje de trabajo azul de una sola pieza que tiene un cierre de cremallera, en la Argentina se llama mono. Chica con mono azul. De arriba abajo el relámpago del cierre. Seguramente estás desnuda en tu crisálida de tela azul. Si alguien tirara suavemente la cremallera que te pasa entre los senos y desciende eje de danza por tu ombligo y va a perderse entre tus muslos, el mono azul caería mar a tus pies y tú, saliendo de su oleaje, Afrodita, una vez más nacida de la espuma.
Dmitri Shostakovich realizó en 1927 una orquestación de T para dos para ganar una apuesta acerca de que era capaz de realizarla en menos de una hora. Solo tardó 45 minutos. Quizás esta nota de color justificó su pervivencia bajo el título de Trote de Tahití. La acabamos de escuchar por la orquesta del Royal Concertgebouw, dirigida por Ricardo Jalí. Cortázar utilizó por primera vez el término cronopio en un artículo publicado en 1952 como crónica de un concierto en París. Louis Enormísimo Cronopio. Explicó en varias entrevistas que esa palabra no tiene relación con el concepto del tiempo y que se le había ocurrido poco antes en el mismo teatro como resultado de una visión fantástica de pequeños globos verdes flotando durante el intervalo de un concierto realizado por Stravinsky. Discurso del oso es un relato que había dedicado a los hijos de un amigo en 1952 y 10 años más tarde se incluyó en la edición de Historias de Cronopios y de Famas.
Soy el oso de los caños de la casa. Subo por los caños en las horas de silencio, los tubos de agua caliente, de la calefacción, del aire fresco. Voy por los tubos de departamento en departamento y soy el oso que va por los caños. Creo que me estiman porque mi pelo mantiene limpios los conductos. Incesantemente corro por los tubos y nada me gusta más que pasar de piso en piso resbalando por los caños. A veces saco una pata por la canilla y la muchacha del tercero grita que se ha quemado, o gruño a la altura del horno del segundo y la cocinera Guillermina se queja de que el aire tira mal. De noche ando callado y es cuando más ligero ando. Me asomo al techo por la chimenea para ver si la luna baila arriba y me dejo resbalar como el viento hasta las calderas del sótano. Y en verano nado de noche en la cisterna picoteada de estrellas. Me lavo la cara, primero con una mano, después con la otra, después con las dos juntas, y eso me produce una grandísima alegría. Entonces, resbalo por todos los caños de la casa, gruñendo contento, y los matrimonios se agitan en sus camas y deploran la instalación de las tuberías. Algunos encienden la luz y escriben un papelito para acordarse de protestar cuando vean al portero. Yo busco la canilla que siempre queda abierta en algún piso. Por allí saco la nariz y miro la oscuridad de las habitaciones, donde viven esos seres que no pueden andar por los caños. Y les tengo algo de lástima al verlos tan torpes y grandes, al oír cómo roncan y sueñan en voz alta y están tan solos. Cuando de mañana se lavan la cara, les acaricio las mejillas, les lamo la nariz y me voy, vagamente seguro de haber hecho bien.
Si quieren hacerlo, mucho agradeceré que expresen su opinión sobre este programa o que sugieran poetas cuyas voces quisieran escuchar. Pueden enviar un mensaje por correo electrónico a radioteca@gmail.com.
Por Radio Amadeus 91.1, junto a Francisco Torija Sane, continuamos compartiendo la Radioteca de los Sueños.
Porgy and Bess es una ópera en 3 actos con música de George Gershwin y libreto de Ira Gershwin y Dubois Heyward. Trata sobre el estilo de vida de los estadounidenses negros en Charleston, Carolina del Sur, a principios de la década de 1930. Fue concebida como una ópera folclórica de los Estados Unidos. La primera versión fue estrenada en 1935, pero recién fue aceptada como una verdadera ópera en 1976 cuando fue presentada en Houston. Uno de los pasajes, Tiempo de Verano, comenzó a ser interpretado como tema independiente. Escuchemos la versión de Ella Fitzgerald y Louis Armstrong con la orquesta dirigida por Russell García.
Thank you.
Historia de Cronopios y de Famas fue escrito en París en 1962. Propone una mirada poética para enfrentar la rutina del sentido común como un antídoto contra la solemnidad y el aburrimiento. Crea prototipos humanos, los cronopios, los famas y las esperanzas, y así describe a los grupos sociales de su época. Con humor e ironía, pero con profunda humanidad, va definiendo en pequeñas historias los rasgos de cada uno de ellos. Las conductas de los cronopios tienen cierta relación con las de los poetas, los insociables, los que viven al margen de las cosas. Frente a ellos se plantan los famas, que son las autoridades del Estado, los gerentes de las empresas, es decir, la gente formal que defiende un orden. En cuanto a las esperanzas, son personajes intermedios, sometidos a la influencia de unos u otros según las circunstancias. Vayan tres historias de cronopios y de famas.
Fama y eucalipto. Un fama anda por el bosque y, aunque no necesita leña, mira codiciosamente los árboles. Los árboles tienen un miedo terrible porque conocen las costumbres de los famas y temen lo peor. En medio de todos está un eucalipto hermoso. y el Fama, al verlo, da un grito de alegría y baila tregua y baila catala en torno del perturbado eucalipto, diciendo así: hojas antisépticas, invierno con salud, gran higiene. Saca un hacha y golpea al eucalipto en el estómago sin importársele nada. El eucalipto gime, herido de muerte, y los otros árboles oyen que dice entre suspiros: pensar que este imbécil no tenía más que comprarse unas pastillas balda. Flor y cronopio. Un cronopio encuentra una flor solitaria en medio de los campos. Primero la va a arrancar, pero piensa que es una crueldad inútil y se pone de rodillas a su lado y juega alegremente con la flor, a saber, le acaricia los pétalos, la sopla para que baile, zumba como una abeja, huele su perfume y finalmente se acuesta debajo de la flor y se duerme envuelto en una gran paz. La flor piensa, es como una flor. Tortugas y cronopios. Ahora pasa que las tortugas son grandes admiradoras de la velocidad, como es natural. Las esperanzas lo saben y no se preocupan. Los famas lo saben y se burlan. Los cronopios lo saben, y cada vez que encuentran una tortuga, sacan la caja de tizas de colores y sobre la redonda pizarra de la tortuga dibujan una golondrina.
En 1945, Igor Stravinsky compuso el Concierto Negro o de Ébano para clarinete y banda de jazz por encargo de Woody Herman, clarinetista líder de una banda. Explicó el compositor que su título no se refiere a la madera del clarinete, sino al África. Acabamos de escuchar el primer movimiento por Michael Arrignon en clarinete y el ensamble intercontemporáneo conducido por Pierre Boulle. En París, Julio Cortázar escribió Rayuela, su segunda novela, que fue publicada en 1963. Quizás sea su obra central. Relata los avatares de la relación de su protagonista, Horacio Oliveira, con la maga. Suele ser llamada antinovela o contranovela por alejarse de las formas de la novela tradicional. Tiene 155 capítulos y puede ser leída de varias maneras, de principio a fin como cualquier otra, por una secuencia propuesta por el autor o como al lector le plazca.
De Rayuela, capítulo 7. Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara. Una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara. Y que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca. Y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen, y los cíclopes se miran, respirando confundidos. Las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos, como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos, el dolor es dulce. Y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella. Y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura. Y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua.
Thank you.
Lovermen es una canción compuesta en 1941 por Jimmy Davis, Roger Ramírez y James Sherman, que fue dedicada a Billie Holiday. En cierta oportunidad, la interpretó Charlie Parker en muy malas condiciones de salud debido a sus adicciones. Incidente que Cortázar narró en su novela El perseguidor, cuyo personaje principal, Johnny Carter, era en realidad Charlie Parker. Último Round es una obra heterogénea de Julio Cortázar publicada en 1969 y que comprende relatos, pequeños ensayos, poemas, cuentos, dibujos, poesías de calle, pinturas y fotografías. Todo ello con una tipografía que no se mantiene constante, como así tampoco la orientación de los textos, que a veces es apaisada. Una de esas secuencias se llama Elecciones insólitas, texto que ha dado mucho para hablar acerca de la elección, que implica un ejercicio de libertad, pero enmarcada en un menú predeterminado.
Elecciones insólitas. No está convencido. No está para nada convencido. Le han dado a entender que puede elegir entre una banana, un tratado de Gabriel Marcel, tres pares de calcetines de nilón, una cafetera garantida, una rubia de costumbres elásticas o la jubilación antes de la edad reglamentaria, pero sin embargo no está convencido. Su reticencia provoca el insomnio de algunos funcionarios, de un cura y de la policía local. Como no está convencido, han empezado a pensar si no habría que tomar medidas para expulsarlo del país. Se lo han dado a entender sin violencia, amablemente. Entonces ha dicho, en ese caso, elijo la banana. Desconfían de él, es natural. Hubiera sido mucho más tranquilizador que eligiese la cafetera, o por lo menos la rubia. No deja de ser extraño que haya preferido la banana. Se tiene la intención de estudiar nuevamente el caso.
No solo hubo compositores de música clásica que incursionaron en el jazz, sino también virtuosos intérpretes. Friedrich Gulda fue muy reconocido, pero hoy también hay que mencionar a Keith Jarrett, quien, ya famoso por sus interpretaciones de jazz, grabó importantes obras de Bach y Mozart y hasta de Arvo Pärt. No resulta casual que el tema Nunca me dejes de Hammerstein y Kern suene minimalista en su fina versión.
Thank you.
Otro poema de Julio Cortázar, incluido en el libro Último Round, muestra la paradoja de la exposición de las desventuras humanas en obras de arte, a la que se podría agregar el propio poema.
Hace años, en una librería de lujo, vi un álbum también de lujo, con fotos de viejos y de niños del tercer mundo, viejos y niños que, sin duda, no se verán jamás a sí mismos en ese álbum, del que ni siquiera sospechan la existencia. Este texto se llama Álbum con fotos. La verdadera cara de los ángeles es que hay napalm y hay niebla y hay tortura. La cara verdadera es el zapato entre la mierda, el lunes de mañana, el diario. La verdadera cara cuelga de perchas y liquidación de saldos. De los ángeles, la cara verdadera es un álbum que cuesta 30 francos y está lleno de caras, las verdaderas caras de los ángeles. La cara de un negrito hambriento, la cara de un cholito mendigando, un vietnamita, un argentino, un español. La cara verde del hambre verdadera de los ángeles. Por 30 francos la emoción en casa, la cara verdadera de los ángeles, la cara verdadera de los hombres, la verdadera cara de los ángeles.
Y así concluye la Radioteca de los Sueños de hoy, dedicada al escritor argentino Julio Cortázar. Espero que hayan pasado también el tiempo que duró este programa, como yo lo he pasado realizándolo para ustedes. Pueden sugerir las voces de escritores que quisieran escuchar escribiendo un mensaje por correo electrónico a radioteca@gmail.com. Los espero el próximo miércoles a las 22 horas. Muy buenas noches y muchas gracias.
Hasta aquí presentamos La Radioteca de los Sueños. Un programa de Francisco Torija Sale.
Declarado de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.